Lo bueno de las cosas en vivo es que uno no sabe cómo va. Hermano, qué bueno, damos gloria a Dios en nuestro testimonio, ¿verdad? Y esto es lo que somos aquí, hermanos, una comunidad con heridas. Y que venimos aquí, hermanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y somos enfermos espirituales a quienes Cristo vino a sanar. Mi hermano, vamos al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Pastor Saladín estará predicando hoy en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por eso no lo ven aquí hoy, cuando en la oración vamos a orar por él. Dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, aunque en la exposición vamos a incluir los demás versículos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de traernos aquí. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de Antolín y Zoe. La gracias, Padre, porque cuando estamos sin esperanza, Señor, tú actúas a favor de nosotros. Cuando no hay nada que hacer, Señor, tú lo puedes hacer todo. Cuando está todo herido, tú eres que sana. Cuando está todo roto, Señor, tú eres que arregla por tu misericordia y por tu amor. Te damos las gracias, Señor. Te queremos pedir en esta mañana que tú bendigas a tu pueblo que está aquí reunido. Te queremos pedir, Señor, que tú uses tu palabra con poder en esta mañana. Ayúdanos, Señor, al predicador a predicar tu palabra con claridad, con sencillez, con poder de lo alto. Sosténlo. Ten misericordia de tu pueblo, de los que están aquí que no te conocen. Bendice al pastor Eduardo, que está predicando tu palabra en IBCJ, y úsalo también de manera especial. Sé tú con nosotros, Señor, te lo rogamos. Y haz tú, Señor, lo que nosotros no podemos hacer, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, hermanos, que acabo de leer, como lo recogen muchas de nuestras Biblias, dice: bienaventuranza del perdonado. Bienaventuranza del perdonado. Este es un salmo que es clasificado como un salmo penitencial, se le dice. Es decir, es un salmo que se caracteriza por la muestra de arrepentimiento de un pecador que ha visto la grandeza de su maldad. Este salmo, hermano, fue llamado por Martín Lutero el salmo paulino, por la fuerte conexión que hay entre este salmo y las enseñanzas del apóstol. Y el salmo comienza dando una declaración general en los versículos 1 y 2, para luego pasar a describir una experiencia personal que ayuda a probar esa declaración general que él ha dado. O sea, él da una información, una oración conclusiva. Bienaventurado el que es perdonado. ¿Y por qué? Entonces, en el resto del Salmo explica por qué. Da una experiencia personal para demostrar que esto es una realidad. Entonces, parece como a estas películas que comienzan, y comienza, está un tipo en la cárcel preso. Y otro le dice: ¿por qué tú estás aquí? Ah, déjame contarte la historia. Entonces, como que vuelve para atrás, para después llegar al punto de por qué llegó a donde estaba. O sea, que es más o menos la idea. Yo quiero hacerle 5 preguntas a este salmo, y cada pregunta la vamos a contestar en la medida que vamos desarrollando los versículos que tenemos a continuación. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el perdón de Dios? ¿En qué consiste el perdón de Dios? Dice el versículos 1 y 2, que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y aquel cuyo pecado ha sido cubierto. O sea que el perdón consiste, hermanos, en que Dios trata al hombre que ha pecado, Dios lo trata como si nunca hubiese cometido ese pecado. Como si nunca hubiese cometido ese pecado. En un sentido figurado, cuando el Señor mira al perdonado, él ya no ve el pecado porque él mismo ha sido cubierto. Como que usted tenga una enfermedad, una lesión, una herida, pero la herida ha sido vendada por un médico, ¿verdad? Por un enfermero. Ya eso no se ve a los demás. ¿Por qué? Porque ha sido cubierta. Pero este pecado que hemos cometido, que el salmista ha cometido, que cualquiera de nosotros hemos cometido, ya sea de pensamiento, palabra o acción, el vendaje lo pone es Dios. Y eso es importante, no somos nosotros, es Dios el que pone el vendaje. Es Dios que nos declara inocente. Y por eso, hermanos, Pablo usa este pasaje del Salmo 32 en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 7, para demostrar que Dios atribuye justicia al hombre independientemente de sus obras. Dice ese texto en Romanos 4, del 4 al 7, lo siguiente. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, o sea, al que no se esfuerza, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. O sea, no es un esfuerzo, no es una acción mía, es creer. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de sus obras. Y cita el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuya iniquidad han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bueno, esto es como la historia de cierto hombre rico que había prestado en su vida mucho dinero a muchas personas. Y era muy considerado, ya que trataba con cariño a todos sus deudores. Y cuando él se daba cuenta que para uno de esos deudores era imposible pagar la deuda, él ponía debajo del pagaré, de la cuenta, su firma y escribía perdonado. Perdonado. Muchísima gente, quisiéramos encontrarnos con gente así, ¿verdad? Perdonado. Después que él murió, su esposa se dio cuenta de que era mucho el dinero que amparaba las notas perdonadoras y quiso cobrarlas. Tuvo que, en ese contexto de cobrarlas, eso lo llevó a juicios legales, hasta que el juez, al examinar las notas, le preguntó: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella, no hay duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a esta gente a pagar cuando fue su propio esposo que escribió la palabra perdonado. No hay nada que lo obligue. Y nosotros sabemos, hermanos, que el pecado en el hombre, Dios lo ha perdonado, Dios lo ha cubierto. ¿Por medio de quién? De la obra redentora de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Las vestiduras nuestras fueron manchadas por el pecado, fueron puestos en Cristo, y por eso, hermanos, la ira de Dios se derramó sobre Él. Y viceversa, las vestiduras de la justicia de Cristo fueron puestas sobre nosotros y de esa manera nuestros pecados fueron cubiertos. O sea que no es que nosotros nos convertimos en justos, es que Dios nos declara justos. Se nos pone la vestidura de Cristo a nuestra cuenta. El perdón divino para el hombre, perdón, es un perdón judicial. Un perdón judicial. Pero también, hermanos, existe otro perdón, que es el perdón relacional. Es el perdón relacional. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero hay una relación padre-hijo que muchas veces se afecta. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Como Cristo le dijo a Pedro, ¿recuerdan cuando se estaba hablando de que había que lavar, tenía que lavarle los pies? Que Pedro no quería. Y Cristo le dijo: bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y no, pues báñame entero entonces, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, de Cristo? No, solamente los pies. Porque los que están lavados no tienen necesidad de lavarse de nuevo, sino solamente los pies. Los cristianos tenemos que lavarnos los pies. Y eso que nos enseña este perdón de Dios en el Salmo 32, hermanos, es algo continuo y constante. Dice: en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, esa persona que busca ese perdón de Dios lo hace con sinceridad de corazón. Lo hace con el deseo sincero de buscar el perdón. Ahora, hermanos, la realidad es que muchas personas no gozan del perdón de Dios. Y eso nos lleva al versículo 3. Vamos a Salmo capítulo 32, versículo 3. Dice el texto ahí: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. O sea que, aunque es importante, es vital ese perdón de Dios, muchas veces los cristianos no gozan de ese perdón. Es como la fábula, una fábula de una historia ficticia de un rey que le gustaba mucho vestir las mejores ropas. Pero ¿qué pasa? Que un día dos charlatanes fueron a la ciudad diciendo que tenían la mejor ropa del mundo, la ropa más fina. La diferencia es que solamente la gente inteligente podía ver esa ropa. Para el estúpido era invisible. Y el rey, ¿verdad?, mandó a dos siervos para revisar. Y entonces los charlatanes le enseñaron, mira qué lindo el vestido. Y los siervos, para no pasar de estúpido, dijeron, ay, sí, qué lindo se ve. Y entonces se lo llevaron al rey. El rey dijo, mira qué lindo, rey. Y el rey vio lo mismo que ustedes están viendo ahora. ¿Qué ustedes están viendo? Nada. Pero él no quería pasar por estúpido. Y entonces él dijo, ah, está bien, yo me voy a poner esa ropa. Y se la puso y había un desfile entonces en la ciudad. Y ahí salió el rey, hermano, en el desfile. Con esa ropa. Y toda la ciudad estaba callada, nadie se atrevía a decir nada porque nadie quería pasar por estúpido. Hasta que al rato un niño dice, mami, le dice, pero si el rey está desnudo. Y entonces ahí el rey se dio cuenta de que lo que quería evitar, eso fue lo que demostró. ¿Adivinen qué? Que era un estúpido. Pero hermano, lo mismo pasa con nosotros cuando queremos tapar el pecado en nuestras vidas por nosotros mismos. Creemos que lo hemos tapado, pero hermano, estamos desnudos ante Dios. Ese pecado sigue ahí. No ha sido cubierto con las vestiduras de Dios, porque las vestiduras de Dios son las únicas que pueden tapar el pecado. Escuché a un predicador mencionando algunas vestiduras humanas que usamos para tapar el pecado. Por ejemplo, muchas personas tapan su pecado justificándolo. Justificándolo. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando pecaron, que Dios le llama la atención, ¿qué dice la Biblia? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? A la mujer que tú me diste por compañera. Y cuando va donde Eva, ¿qué dice? Le dice Eva, la serpiente me dio y yo comí. O sea, hay personas que justifican su pecado. Esa es la vestidura que usa, la justificación. Todo el mundo tiene la culpa. Tus hermanos, tus padres, tu profesor, el país, la economía, el trabajo. Pero hermanos, esas son formas de cubrir el pecado, como la de ese rey. Así actuó Aarón, cuando dice la Biblia que el pueblo le pidió adorar de una forma incorrecta. Y Aarón dice, préstenme las argollas y las cosas de oro que tengan. Y dice la Biblia que formó el becerro. Cuando Moisés le llama la atención para decirle por qué hizo eso, ¿cuál fue la respuesta de Aarón? Es que el pueblo me presionaba y yo le dije que me diera las cosas de oro. Y yo lo entré en ese horno y salió este becerro. O sea, como que fue un milagro que salió. Todo el mundo tiene la culpa. Y hermanos, esas son formas incorrectas de justificar el pecado. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo se fija en el examen. Y entonces, todo el mundo se viste así. Pero hermanos, no todo lo que es culturalmente aceptable es moralmente correcto. No todo lo que es culturalmente aceptable es moralmente correcto. Nada justificará tu pecado. Hay otros que lo que hacen es que le cambian el nombre al pecado. Que le cambian el nombre al pecado. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Vamos allá. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Cuando Dios le dio la orden a Saúl de que destruyera todo, pero él no lo hizo, Samuel le pregunta, ¿qué hiciste? Y dice la palabra de Dios, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Es decir, él no obedeció la orden de destruirlo todo, sino que dijo, dejamos algunas cosas, pero Señor, fue para sacrificarlas a ti. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es cambiar el nombre al pecado. Y por eso hay gente que a la codicia le llaman diligencia. A la tacañería la llaman ser económico. Es que él es muy, le gusta ganar el presupuesto. No, usted es tacaño. Hay gente que tiene un temperamento airado, pero que se le pasa que yo soy franco. A la glotonería le llaman buen apetito. Es que imagínate, le da al pobre. Algunos entienden, hermanos, que por contexto cultural en que vivimos hay cosas que no se le deben llamar pecado, pero la Biblia nos advierte contra aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay otros que lo que hacen es que lo cubren con un manto espiritual. O sea, saben que han pecado, pero entonces comienzan a hacer cosas buenas. O sea, una gente que tú ves que en su casa se traga, insulta a la esposa, insulta a los hijos, o la esposa también, pero cuando están en la iglesia es una espiritualidad que se le mete. Pero eso cuando están en la iglesia, pero en la casa ya ustedes saben cómo es la cosa. Sea, hermanos, cuales sean las formas humanas con las que estamos cubriendo nuestros pecados, estas nos alejarán del perdón de Dios. Y eso nos hará daño, hermanos, si no tratamos eso a tiempo. Y eso nos lleva, hermanos, a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los frutos amargos de no disfrutar este perdón de Dios? ¿Hemos visto en qué consiste el perdón de Dios? En segundo lugar, ¿por qué algunos no gozan de ese perdón? En tercer lugar, ¿cuáles son los frutos amargos de no gozar de ese perdón de Dios? Dice el Salmo, capítulo 32, versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. En otras palabras, mis hermanos, los frutos amargos que cosechó el salmista podemos resumirlo de la siguiente manera. Cuando no gozamos del perdón de Dios, eso produce el desagrado de Dios. Eso nos lleva a una decadencia espiritual y aún nos puede afectar hasta físicamente. O sea, el no gozar del perdón de Dios nos lleva al desagrado de Dios, a la decadencia espiritual y hasta podemos enfermarnos. Es lo que pasó con el salmista. Dice él, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él sentía que era la mano de Dios, estaba como apretándolo. Ese Dios que antes era su padre, que era su amigo, que era el objeto de su deleite, ahora lo sentía como un enemigo que lo afligía. Y también habla de esa decadencia espiritual y la aflicción física que eso le produjo. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir durante todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que su vida se había vuelto lánguida, pesada y molestosa. Ya él no se deleitaba tanto en las cosas del Señor. No disfrutaba de la comunión con el pueblo de Dios. No disfrutaba con la iglesia, con la familia. Ahora dice que todo el tiempo lo que hacía era ¿qué? Que gemía. Y eso provocó físicamente su salud. Dice, un envejecimiento prematuro en sus huesos. Se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un hombre de guerra. Comenzó a sentirse, hermanos, como un viejito. Comenzó a sentirse sin fuerzas. Porque tener una conciencia culpable, óigame bien, es una de las peores calamidades que le puede pasar a un ser humano. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y por qué huye si nadie lo persigue? Por la conciencia, hermanos, que lleva a personas a niveles de demencia y a otros como a Judas, inclusive llegan a quitarse la vida. Y esos frutos, hermanos, son terribles. Y mi amigo, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, será más terrible para ti, porque eso te mantendrá alejado de Dios y eso te llevará a una segura condenación en aquel día. Si no te arrepientes ahora que estás con vida. Es necesario, amigos, es necesario, hermanos, buscar de corazón el perdón de Dios. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta pregunta. Hemos visto, en primer lugar, en qué consiste el perdón de Dios. En segundo lugar, hemos visto por qué algunos no gozan de ese perdón. Y en tercer lugar, hemos visto los frutos amargos de no gozar el perdón de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo se obtiene el perdón de Dios? Versículo 5 del Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que según el texto, el perdón vino o viene a través de la confesión. La confesión, eso, hermano, no es difícil de entender, ¿verdad que no? Pero frecuentemente nos vemos buscando muchas formas de tratar con nuestros pecados, diferente a la forma divina. Pero el método divino para tratar con nuestro pecado es, repito, la confesión. Pero aclaro, hermanos, no porque la confesión nos haga dignos del perdón de Dios. Juan Calvino decía, o dijo, David obtuvo el perdón a través de su confesión, no porque el mero acto de confesar lo hiciera merecedor del perdón, sino porque bajo la dirección de la fe, él humillado imploró misericordia ante su juez. Porque hermanos, cuando un corazón se dispone a confesar con sinceridad sus pecados a Dios, es porque se está arrepintiendo y está ¿qué? Ejerciendo fe. Y está ejerciendo fe porque él ha decidido que no va a cubrir más sus pecados con métodos humanos, sino que lo va a usar, hermanos, a la manera de Dios. A la manera de Dios. O sea, no es que tú vas a repetir una oración, como a veces se piensa. Ah, yo hice una oración un día. No es el mero acto de repetir, hermanos, es un fetiche. Calvino decía, no es la confesión la causa por la cual obtenemos la gracia. La confesión sin duda interviene, pero debemos de ir más allá y considerar que es por la fe que abre nuestros corazones y lengua por la que podemos obtener el perdón. Y hermanos, la medicina que necesita el pecador es la misma medicina que necesita el cristiano. No importa lo pequeño que sea nuestro pecado, hermanos, debemos confesarlo a Dios. Pero también, hermanos, no importa lo grande que sea, Dios está dispuesto a perdonarlo. No hay pecado tan grande que pueda ser cometido, decía un autor, que no sea tan grande para ser perdonado. Y esa fue la experiencia de David en el Salmo 32, que posiblemente vino en el contexto de su pecado con Betsabé. Fue un pecado grande, fue un pecado terrible, pero Dios lo perdonó. Y esa respuesta divina, ese perdón de Dios, hermano, viene mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Cuando estamos confesando es porque nos estamos arrepintiendo y Dios a la vez nos está perdonando. Ya Dios te está perdonando cuando tú te dispones a confesar. El salmista dice, confesaré mis transgresiones al Señor en futuro. ¿Y cómo responde el salmista? En pasado, y el Señor perdonó la maldad de mi pecado. En futuro confesará y ya Dios perdonó. Y hermano, eso fue lo que le sucedió a David en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel 12, 13. Cuando en ese momento David estaba endurecido en su corazón por haber cometido adulterio y asesinato, y llega el profeta Natán y hace aquella historia famosa de aquel hombre que tenía muchos corderos, muchas vacas, pero aquel hombre pobre que nada más tenía un corderito. ¿Pero qué sucedió? Que el hombre rico cogió al corderito del hombre pobre para hacer una carne para un amigo que lo fue a visitar. Y David en ese momento reacciona y dice, wow, pero lo que hizo ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice a David, pero tú eres ese hombre. O sea, lo señaló directamente como el culpable de su pecado. Y le dice los juicios que le van a venir. Y hermanos, muchas cosas le van a venir a David por eso. Fue un pecado grosero, que había hecho inclusive blasfemar a los enemigos del Señor. Y lo único que dijo David fue, cuando Natán le dijo eso fue, pequé contra el Señor. Eso fue lo único que dijo. Pequé contra el Señor. Y ahí mismo, hermanos, Natán le dijo, David, el Señor oyó tu oración, no morirás. Inmediatamente, hermanos. Inmediatamente, amigos. Él no tuvo que hacer una penitencia prolongada. Él confesó sus pecados y Dios lo perdonó. Por eso, mi amigo, si tú vienes a Cristo hoy y te arrepientes de tus pecados, ahora mismo Dios perdonará tu pecado. No importa lo que hayas hecho. Mi hermano, no importa si hay pecado en tu vida no confesado. Si tú lo confiesas al Señor, el Señor perdonará inmediatamente todos tus pecados. Y eso va a traer una transformación, hermano, en nuestras vidas. No debemos posponer eso. ¿A usted no le ha pasado que usted sabe que hace algo malo? Dice, bueno, déjame esperar más adelante para confesar. No, hermano, ahí mismo, confiésalo. Confiesa tu pecado ahí mismo. Con nombre y apellido. No es en general, ¿verdad? Señor, perdona mis pecados de este día. No, confiésalo con nombre y apellido. Claro, tú puedes decirle, bueno, Señor, si hay algún pecado cuando recuerde, perdónalo. Pero el pecado debe ser confesado. Y cuando el pecado es confesado, Dios inmediatamente lo perdona por medio de la obra de Jesucristo. Mi hermano, ¿hay algún pecado en tu vida que tú no has confesado? Revisa en tu corazón, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu trabajo. Algo que tú sabes que no anda conforme a la voluntad de Dios. Algo que tú sabes que está causando el desagrado de Dios. Ve y tráelo a la presencia del Señor y confiesa tu pecado al Señor. Que hermanos, el Señor está más deseoso de perdonarnos si nos arrepentimos que lo que nosotros muchas veces estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Se entendió eso? Él está más deseoso de perdonarnos si nos arrepentimos que lo que nosotros estamos deseosos de arrepentirnos. Y eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? Ese hijo que se había apartado de la casa de su padre y había malgastado todo. Y cuando se dio cuenta de su pecado, cuando se dio cuenta de su maldad, ¿qué hizo? Él dijo, yo volveré a la casa de mi padre y confesaré mi pecado al Señor. Y dice la Escritura que el hijo pródigo, cuando se decidió volver, todavía estaba a lo lejos y su padre lo vio de lejos y el padre corrió donde él. Y se echó sobre su cuello y lo abrazó y lo besó. O sea, no fue el hijo que corrió donde el papá. El papá corrió donde el hijo y lo abrazó y lo besó. Cuando tú quieras confesar tu pecado al Señor, mi hermano, piensa en esa escena y recuerda que cuando tú te dispongas a ir, Dios mismo correrá a donde ti, te abrazará, te besará y te dirá, mi hijo, tú estás totalmente perdonado. Y eso nos lleva, hermanos, a la quinta pregunta. ¿Cuáles son los resultados de obtener el perdón de Dios? ¿Cuáles son los resultados de obtener el perdón de Dios? Versículos 6 al 11. Bueno, podemos resumirlo de la siguiente manera. En primer lugar, el cristiano que es perdonado entiende que ese mismo Dios que lo afligía, ahora es el mismo que de forma gozosa lo protege y lo libera. El cristiano entiende que ese Dios que lo afligía es el mismo que ahora de forma gozosa lo protege y lo libera. Versículo 6. Por eso, todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cántico de liberación me rodearás. Primero era un enemigo que lo estaba aprisionando, ¿verdad? Que su mano lo estaba aplastando. No, ahora es alguien que está con él, ahora es alguien que lo protege y de forma gozosa. O sea, mira, yo estoy con gozo aquí al lado de ti para que no te pase nada. Yo no voy a dejar que las aguas te ahoguen. Van a pasar momentos que tú vas a sentirlo, pero no, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, porque yo seré tu refugio. Yo te guardaré y con cántico de liberación te rodearé. Hermanos, ese es nuestro Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, ahora el gozoso no solamente nos perdona, sino que nos defiende y nos protege. Pero en segundo lugar también, ese cristiano toma en cuenta su propia experiencia, comparte a otros esa experiencia del perdón de Dios. Lo comparte a otros esa experiencia del perdón de Dios. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tienen entendimiento, cuyo arreo incluye brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. En otras palabras, hermanos, cuando estamos en pecado, actuamos de una manera irracional. Y eso trae consecuencias para nuestras vidas. Dice, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová, ¿qué dice? Les rodea la misericordia. Y finalmente dice el Salmo aquí, el cristiano que experimenta el perdón de Dios, quiere que otros compartan el gozo de haber recibido el perdón de Dios. No solamente el perdón de Dios, sino el gozo de recibir el perdón de Dios. Y por eso concluye el Salmo diciendo, alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. O sea, que ese Dios que antes lo afligía, ahora le produce gran gozo. Un gozo que lo llevará a cantar con júbilo al Señor, mis hermanos. Porque mi amigo o mi hermano, no importa cuáles pecados tú has caído, óyeme bien, no importa lo duro que sean ahora mismo las consecuencias de tu pecado, si tú has buscado de corazón la misericordia de Dios, tú también puedes tener ese gozo. El gozo es saber que eres perdonado por Jesucristo. El gozo es saber que estás en paz con Dios. El gozo es saber que no importa lo vil y menospreciado que te puedas sentir, Dios te ve en Jesucristo. Y ahora Él te ama con un amor que está por encima de todo entendimiento. Y ahora tú puedes decir a los demás de dónde te sacó Dios, como el testimonio que veíamos ahorita. Que de lo vil y menospreciado te escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo que no es para avergonzar lo que es, así, ¿a fin de qué? De que nadie se jacta ante su presencia. Dios nos sacó del fango, mis hermanos. Ahora tenemos el gozo del perdón de Dios y podemos proclamar a otros ese perdón de Dios. Y hermanos, para concluir, yo quiero dar unas breves palabras, y es que tú dices que Dios te perdonó. Una evidencia del perdón de Dios será que tú vas a estar dispuesto a perdonar a otros. Hay gente que dice, sí, Dios me perdonó, pero hay del que me haga algo. Como decía el pastor Sujel, ¿verdad? Hay gente que dice a Dios, Señor, yo soy un gusano, pero hay de aquel que me diga gusano. Pero ven acá, ¿por qué Dios no era un gusano? Si tú fuiste perdonado por Dios, tú tienes que saber que eso se va a evidenciar en que tú vas a estar dispuesto a perdonar a los que te ofendieron. De modo que hay una marca para tú saber si es verdad que tú has sido perdonado por Dios. En segundo lugar, recuerda que la confesión va seguida de un apartarse del pecado. Porque hay gente que confiesa y vuelven, y, perdóname Señor, pero ahí mismo, o sea, y vuelve lo mismo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Finalmente, mi amigo que estás aquí, o que me escuchas por las redes, recuerda que la oportunidad de la confesión no durará para siempre. No durará para siempre. Al llegar a una ciudad, cierto noble que andaba viajando mandó a fijar un anuncio. Pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Y la gente comenzó a burlarse, este es loco. Y llegó el día siguiente. A las 8 de la mañana no había nadie. A las 9 no había nadie. A las 10 no había nadie. A las 11 no había nadie, hasta que después de las 11 y pico llegó un hombre, un pobre hombre, con mucha timidez y con vergüenza. Le dijo, Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquiera que venga a verle? Sí, efectivamente. ¿Cuánto usted debe? Tanto. Cogió un cheque. Mira, pero quédateme aquí. Vamos a esperar a que llegue, den las 12. Media hora más tarde, ya casi cerrándose, llegó otra persona con la misma pregunta. Y yo, sí, yo estoy dispuesto. ¿Cuánto tú debes? Yo debo tanto. Entonces, anotó, ¿verdad? Y lo debía. Quédate aquí. Hasta que finalmente llegó a las 12 del día y él los despachó a los dos. Al salir a la calle, se hallaron con muchos, estas dos personas, y comenzaron a burlarse de ellos. ¡Wow! ¡Ustedes sí son estúpidos! ¡Ustedes sí son crédulos! ¿Y cómo ustedes creen que eso es verdad? ¡Eso no es cierto! Pero grande fue su sorpresa cuando vieron, hermanos, que esos cheques que tenían a la mano eran reales, eran verdaderos, que esas deudas habían sido pagadas. Entonces corrió la multitud hacia la casa para que ese señor también le pagara sus deudas. Pero, hermanos, ya era demasiado tarde. Amigos, era demasiado tarde. La casa, la puerta de la casa ya estaba cerrada. Ya no había oportunidad para que la deuda fuera cancelada. Y tuvieron que volverse entristecidos por no haber creído en la palabra de ese viajero. Por eso, mi amigo, óyeme bien, aprovecha tú que estás escuchando este mensaje ahora, que es una señal de que la oferta del perdón la tienes disponible, de que todavía la puerta está abierta, de que todavía el dueño de la casa está ahí, de que todavía él puede hacer el cheque y firmar y decir, tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Aprovecha ahora para ti que hay esperanza, porque si no la aprovecha ahora, puede ser que sea luego demasiado tarde. Mi hermano que estás aquí, si hay pecado en tu vida, confiésalo al Señor. Confiésalo al Señor. Tú no vas a impresionar al Señor, confiésalo. Y si es necesario, porque hay pecados que son así, confiésalo a quien tú has agraviado. a tu esposa tal vez, a tu esposo. Tal vez ha hecho algo que tú debes confesárselo a tus hijos, a tu jefe, a tu empleado. Confiesa tus pecados. ¿Qué van a pensar ellos de ti cuando tú lo hagas? Van a pensar que tú eres un pecador que te está arrepintiendo de tu pecado. Que no es necesidad, no hay necesidad de impresionar a Dios. De que ya Dios fue impresionado por la obra de Jesucristo en nosotros. Y vivamos, hermanos, cada día, cada momento, con esa conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, en la que nuestros pecados, con nombre y apellido, siempre serán confesados. Y una vez confesado, eso nos ayudará a vivir más, cada día más, para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por darnos la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos que tú la bendigas. Te pedimos, Señor, que tú traigas salvación en medio nuestro. Te pedimos que tú traigas edificación a tu pueblo. Que a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú te glorifiques con poder y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Padre, bendícenos. Gracias por este día, Señor. Gracias también por el testimonio una vez más de Antolín y Zoila, porque esto es un reflejo de lo que hemos predicado en esta mañana, Señor. Que tu brazo no se acorta para salvar, ni tampoco para perdonar y restaurar cuando hijos tuyos han caído en pecado. Padre Celestial, a ti sea la alabanza, a ti sea la honra y la gloria. Bendícenos, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.